Primer punto, consideración del proyecto de ley que aprueba los contratos de préstamos entre el Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto total de dólares 235 millones para el mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la correspondiente ampliación presupuestaria.
A consideración, tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, diputado Miguel Tadeo Rojas.
Muchas gracias, presidente. Buen día a usted y también a los colegas y a las colegas. Sobre este proyecto de ley, quiero poner a conocimiento el dictamen de la Comisión de Presupuesto. El monto del préstamo asciende a la suma de 235 millones de dólares y es sobre un contrato suscripto con el Banco Interamericano de Desarrollo. El proyecto en sí es para el programa de mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales. Tiene como objetivo contribuir a mejorar la productividad del sector agropecuario del Paraguay y contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención. Alcance del programa, obras, pavimentación y posterior mantenimiento de aproximadamente 104 kilómetros de camino de la red vial del tramo Cruce Pioneros para Todo y acceso a las localidades de Santa Cecilia, Lolita y Campo Acebal. Adicionalmente, se prevé el financiamiento de las obras de pavimentación y posterior mantenimiento de 115 kilómetros de camino de la red vial, como así también las obras básicas de mejoramiento y posterior mantenimiento de aproximadamente 51 kilómetros con intervenciones de alteo de terraplén, drenajes y puentes para la adecuación de las condiciones hidrológicas de la zona. Serán beneficiados con este proyecto de ley y estas obras que se llevarán adelante con la red vial, en especial los productores agropecuarios. Se estima que los productores lecheros superan los 1.300, incluyendo comunidades campesinas y colonos menonitas, mientras que los ganaderos agrícolas se estiman en aproximadamente 6.000 productores. También se estima que en el área de influencia directa del proyecto de la muestra existe una población potencial a ser beneficiada de unas 38.431 personas. Adicionalmente, en el área de influencia indirecta de la muestra, existe una población indígena de 4.851 personas que se beneficiarían con el proyecto. Las condiciones financieras son los 235 millones de dólares, de los cuales 185 millones de dólares serán financiados con recursos de capital ordinario del Banco Interamericano de Desarrollo, con un periodo de 7 años para el desembolso y a una tasa de interés variable basada en la LIBOR a 3 meses más un margen fijo que es revisado periódicamente por el banco. Para el segundo trimestre, la tasa total de interés es de 2,11% y una comisión de compromiso de hasta 0,75% anual sobre el monto no desembolsado. Y los 50 millones restantes serán financiados con recursos de la Facilidad de Corea para el cofinanciamiento de desarrollo de infraestructura de América Latina y el Caribe, administrado por el BID con un periodo de 7 años. El primer monto a ser desembolsado una vez aprobado, sancionado y promulgado el proyecto de ley, representa un monto de 54.740.537.350. En la Comisión de Presupuesto hemos analizado todo el contenido de lo que hace relación a este proyecto de ley y hemos encontrado que será de gran beneficio para la zona de la región occidental, especialmente para el sector productivo, presidente. Por tanto, hemos emitido un dictamen que aconseja la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Obras, diputado Hugo Ibarra.
Muchas gracias, presidente. En el mismo sentido que el colega presidente de la Comisión de Presupuesto, nosotros también hemos analizado en nuestra Comisión de Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones, como presidente también Hemos detallado algunos puntos importantes de este proyecto que va a contribuir con mejorar la productividad del sector agropecuario del país. Con esto se busca la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos agroindustriales, especialmente la ruta de la leche. Las principales intervenciones del programa se dan en la pavimentación y posterior mantenimiento de 104 kilómetros de caminos de red vial de tramo cruce Pioneros para todos y acceso a las localidades de Santa Cecilia, Lolita, Campo Acebal y Para Todos. Adicionalmente se prevé el financiamiento de las obras de pavimentación y posterior mantenimiento de 115 kilómetros de caminos de la red vial con intervenciones similares. El segundo, obras básicas de mejoramiento y posterior mantenimiento de 51 kilómetros con intervenciones de alteo de terraplén, drenajes y puentes para la adecuación de las condiciones hidrológicas de la zona. Tres, la fiscalización técnica y ambiental. Cuatro, gestión ambiental y social del proyecto y expropiaciones en lugares puntuales a fin de expandir la franja de dominio existente para mejorar las condiciones geométricas de la vía de dominio existente para mejorar las condiciones. Cinco, pagos por servicios ambientales. Seis, escalamientos. También se incluye un plan de acción de género a fin de promover la equidad y la promoción de oportunidades laborales para las mujeres del área de influencia del proyecto. Los principales beneficiarios del programa serán los usuarios de la red vial, en especial los productores agropecuarios. Los productores lecheros superan la cantidad de 1.300, incluyendo comunidades campesinas y colonos menonitas, y los ganaderos agrícolas se estiman en 6.000 productores. El área de influencia directa del proyecto de la muestra existe una población potencial de ser beneficiada de 38.400 personas. Además, demuestra una población indirecta de compatriotas indígenas de aproximadamente 4.851 personas que serán beneficiadas con este proyecto. Ya el presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente, había desarrollado lo que va a ser el crédito, los intereses y el modelo y el mecanismo de pago. Nada más solicitarle que este proyecto de ley que aprueba este crédito va a solucionar en gran medida la ruta de la leche. Tenemos conocimiento que el año 2018, entre marzo y abril, se perdieron 2 millones de litros de leche, y los meses del año pasado y este año es más la pérdida de leche por el mal camino de las rutas y la imposibilidad de acercar los productos a la planta industrial. Señor presidente y honorable Cámara, con estos breves argumentos solicitamos a los colegas el acompañamiento del presente dictamen por la aprobación. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, diputado Julio Enrique Mineur.
Muchas gracias, presidente. Un saludo fraterno a todos los colegas y las colegas que están participando de esta sesión. Muchas gracias por los buenos deseos también de los colegas que se han manifestado por mensaje o por llamada directa. Muchas gracias. Señor presidente, yo solicité el uso de la palabra para hacer algunas referencias para determinar con claridad y solicitar a los colegas el acompañamiento. Determinar con claridad la importancia geoestratégica para la zona del Chaco Central. Específicamente me voy a referir a la ruta de la leche. Ya los colegas del departamento de San Pedro harán lo propio para los emprendimientos que hacen referencia a San Pedro. La ruta de la leche es un planteamiento que se viene discutiendo hace muchos años, y se agradece al gobierno nacional y que haya tomado la decisión de solicitar el préstamo para poder aplicar estos fondos y financiar la reconstrucción y la conservación de una cantidad importante de kilómetros de terraplenado que hoy sirven de una manera muy efectiva a la producción de la leche. Y me refiero específicamente al tramo que se inicia en el kilómetro 410 de la ruta Traschaco y se internaliza buscando para todo. Se hace una entrada muy especial para las comunidades Santa Cecilia y para Lolita. Ya sea Lolita y para todos son sucursales de la cooperativa Chortizer que reúne una gran cantidad de productores y acopia una gran cantidad de producción láctea, de leche para la producción láctea. Hay que recordar que en la zona de Lolita tenemos la fábrica de queso más grande del país con una capacidad industrial de 120 mil litros día. Tenemos varias cooperativas, tales como la cooperativa Campo Acebal, El Quebracho, Chaco Central, Campo Acebal. Esta ruta asfaltada, la reconstrucción de la ruta, hoy terraplanada y que se va a llevar a una capa asfáltica, va a favorecer a la producción, va a favorecer a la modalidad, a la movilidad humana y va a dar un empuje muy importante en la zona del Chaco Central, una zona muy, muy importante para la producción láctea. Pero por sobre todo eso va a permitir dar conectividad con la ruta al tramo que empieza en el kilómetro 80 y se internaliza hasta General Díaz. Y eso va a permitir también tener alguna visión de integración en la zona del Chaco con grandes provincias de la Argentina, específicamente Formosa, y luego podemos ir con otras provincias más al norte en la Argentina. Nosotros con esta decisión de elevar la categoría vial de una red muy importante, vamos a dar un salto cualitativo extraordinario en la conectividad del Chaco, favoreciendo la producción. Es una decisión muy importante que va a cambiar por completo la situación socioeconómica, la situación sociodemográfica, va a permitir una facilidad en la movilidad humana, pero por sobre todo le va a dar un empuje extraordinario a la producción. Estamos hablando de una cantidad importante de productores lácteos, productores ganaderos, de comunidades, de pueblos originarios, de comunidades latinas, como se le llama en la zona, que van a contar hoy con una comodidad extraordinaria que es la ruta asfaltada. Pero estuve hablando con el presidente de la cooperativa Chortis el día de hoy y con el ministro de Obras Públicas y también se prevé dentro de este préstamo pavimentar desde Para Todo por un acceso que sale en Douglas, que se llama Cabeza de Tigres, a través de un enripiado que va también a colaborar muchísimo. Y así se van a ir dando otras obras complementarias. El presidente de la Comisión de Presupuestos ha dado un informe detallado de lo que es el préstamo y todo lo que va a ser financiado con este préstamo. Lo mismo ha hecho el presidente de la Comisión de Obras Públicas. Y yo como diputado del departamento de Presidente Hayes, que es el departamento en donde se va a realizar la mayor cantidad de kilometrajes y va a tener esta zona del Chaco un salto cualitativo y cuantitativo también en lo que hace a la producción y a la movilidad humana. Solicito el acompañamiento para que todos tengamos que aprobar este préstamo, que es para mejorar y lograr mayor conservación y elevar la categoría de nuestros corredores agroindustriales. Muchas gracias, presidente, y solicito el acompañamiento.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edwin Reimer.
Gracias, presidente y colegas. Pido a la técnica que haga una proyección del mapa del proyecto para que podamos visualizarlo un poco, para entender la ubicación de la ruta a construir. Como expresidente de la Federación de Cooperativas de Producción, me consta del trabajo que hicieron las cooperativas de producción en varios proyectos de ruta ya en el gobierno anterior, uno de los cuales fue la ruta integración en Alto Paraná, que ya se terminó, pero pues otro proyecto en San Pedro, Villarosario, hacia la cooperativa Follendam, que está dentro de este proyecto. Y también ese proyecto de Ruta de la Leche en el departamento Presidente Hayes, que es el departamento de los colegas Machi Núñez y Enrique Minor, disculpe si lo menciona, que afecta a una gran cantidad de pequeños productores que ya fue mencionado. Este proyecto de la ruta así llamada de la leche, ya en el 2013 salió ya la ley 5073, que proyectaba esta ruta como el tramo 6 para todo Empalme, ruta 9. O sea, desde aquel entonces los productores, a través de sus cooperativas, de sus municipios, de organizaciones de productores de leche, a través de comunidades indígenas, hay una gran cantidad de documentos que acompañan este proyecto pidiendo que se realice este proyecto. Si podemos ver la primera página, sala técnica, ¿dónde está el croquis? Ahí. Uno más arriba para que veamos el ahí está. Esos son los dos proyectos, uno va de la ruta 9, hacia el sur oeste, entrando en el Chaco, en donde no hay rutas asfaltadas, y una zona baja que sabemos a través de todos de los medios de comunicación de los últimos años, cada 2 o 3 años cuando hay una inundación fuerte, esta zona se inunda y los caminos se ablandan y son intransitables. Entonces, perjudican tremendamente la producción y son un obstáculo constante de que las comunidades realmente progresan. Especialmente esa zona de Campo Acebal, eso vimos el año pasado, publicaciones de caminos donde como se tumbaron camiones de leche, como se tuvieron que derramar leche, gente enferma, no podía salir de su comunidad a buscar ayuda hospitalaria, etc. Entonces, este proyecto va a ser un proyecto para el desarrollo del zona, digamos, sur-oeste del Chaco, del Bajo Chaco. Y como ya mencionaron los colegas, va a crear muchas oportunidades, va a conectar esta zona con no solamente a nivel país, sino también a nivel internacional y en especial acompañar el desarrollo de la zona. Ya en el 72 el IBR empezó con una colonia, Campo Acebal, que después prácticamente estaba por fracasar. Fue hace 30 años empezó la ayuda de la cooperativa Chotitzer. Este año festejaron su 30 aniversario como cooperativa Campo Acebal. Y hoy son una cooperativa de producción de leche. La gente vive de esto, están progresando. También fue declarado o creado el municipio Campo Acebal. Así vemos que esta zona se está desarrollando y esa ruta le va a dar un empuje enorme a toda esa zona, a toda esa gente que vive ahí. Y además es un proyecto que no se ejecuta en un año, un proyecto que se va a ejecutar en varios años. Así que, colegas, les pido el acompañamiento de aprobar este proyecto y darle una señal a esa gente del Chaco Bajo, de esa zona, de que realmente el gobierno está interesado en desarrollar todo el país, especialmente esta zona, y también esa zona de San Pedro, que también es un tramo sumamente importante por el transporte de productos agrícolas. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludo cordial a todos los colegas. Pronta recuperación a colegas con este virus que acecha a nivel mundial y en particular a nuestro país, que puedan recuperarse, a sus familiares. Un saludo a todos los que comparten con nosotros esta la reunión que hoy tenemos como Cámara de Diputados. Presidente, yo voy a hablar como miembro porque no pudimos nosotros dictaminar, estaba en el orden del día de la fecha, pero como hay esta sesión extraordinaria, no fue imposible dictaminar. Presidente y colega, yo ya no les voy a aburrir con los datos relacionados a la cantidad de préstamos que se le ha otorgado a este gobierno, tienen todos los datos ya. Ni así y bonos, pero sí es preocupante. Y cuando le escucho a los colegas, mi querido presidente, hablar de las bondades, de lo que significa este préstamo para la zona, y es difícil entrar a discutir ese tema. Lo que yo discuto, presidente y colega, es que cuál es el parámetro que se tiene para que en determinados lugares se hagan préstamos millonarios para puente, en la ruta, porque hay que tener en cuenta que este préstamo va a beneficiar y estamos todos contentos que la zona del Chaco se pueda fortalecer, pueda mejorar su nivel comunicacional y lo que representa desde el punto de vista económico comercial también, ¿verdad? No vamos a entrar a discutir eso, pero existen otras áreas que seguramente necesitan también la buena utilización de un préstamo. Yo no veo una política bien establecida de este gobierno, pero es muy hábil este gobierno, presidente y colegas, en establecer ciertas prioridades para que nos embrete a apoyar proyectos por lo que significa desde el punto de vista hasta sensible. Y logra inclusive que actores políticos, nosotros que representamos a la ciudadanía, caigamos en lo que siempre nos decía, que muchos de ustedes, y me incluyo, respetan mucho lo que decía San Agustín, cuando se elogia al que simplemente cumple con su deber y nada más. No se debe elogiar, no se debe pedir agradecimiento. Para eso fueron electos, para administrar al Paraguay de la mejor manera posible. Pero cuando yo veo que la administración de la República del Paraguay del gobierno de Marito Agdo se basa casi con exclusividad a préstamos, al menos con mi voto no van a contar más. Esto para una estrategia política o en realidad es de mucho cariño al pueblo porque la ejecución, la baja ejecución que tiene es lamentable. O van a aparecer más adelante con obras, son amores tratando de copiarle, como Mario Aldo suele decir, a Stroessner, o es una competencia con Stroessner, de que va a mostrar que las obras están empezando y que esto amerita que las obras son amores y hay que seguir apoyando. Es un solo voto, presidente. Yo no voy a acompañar más. Y tienen todos los votos para aprobar. Porque con esta sensibilidad con que aparecen determinadas áreas estratégicas, de quieren un préstamo millonario, y con eso lograr la aprobación y sin ejecutar, es lamentable. Hagamos un balance, colegas, de qué ha hecho este gobierno sin los préstamos. Y se van a encontrar con una sorpresa desagradable a los que elogian o agradecen que se invierta en tal cual lugar. Los niveles son alarmantes, presidente y colegas. Y tal vez en el corto plazo, 3, 5, 7, 8 años, no nos afecta desde el punto de vista, porque hay tiempo de gracia, pero tenemos que ser también responsables como legisladores. Tenemos que ser responsables. O todos estamos apuntando a lo que se refiere a la negociación de Itaipú como si fuera que va a venir a Paraguay más de $1,000 millones a partir de 2023. Ustedes saben que eso no es cierto. No va a ser así. A partir de 2023, queridos colegas, Paraguay tiene que pagar entre 2023 y 2024, tiene que pagar $780 millones en bono capital, más los intereses, más las deudas. Entonces, yo, presidente y colega, les pido a los colegas que me puedan dispensar en este tema de, por más lindo que aparezca, lo hermoso que es, y a quién no va a querer apoyar el Chaco, de esta forma que vienen los pedidos, irresponsablemente, yo al menos no voy a acompañar. ¿Se entiende? Porque va a darle, cuando los colegas, por eso yo no discuto jamás, cuestiono, es más, los que votan determinados proyectos, puedo discutir las ideas que tienen algunos colegas, pero nunca atacarle a ningún colega en particular, porque es un principio que yo sostengo. Pero al menos en mío, yo, ningún préstamo, hasta que yo vea que efectivamente hay una política implementada, de qué áreas realmente necesitan, dónde se aplica, porque este préstamo hay que tener en cuenta que todos vamos a pagar, inclusive los sectores que no son beneficiados con este préstamo. Y con esto voy terminando, presidente y colegas. O cuando se dice con qué vamos a hacer si no hay dinero y si no tenemos que aumentar impuestos. ¿Y qué piensan? Que el préstamo nos dan, que es una... que nos regalan. Claro que hay que pagar. Lo mismo se va a pagar. Se traslada nomás en el tiempo. Si es que, presidente, al menos yo no hablo en nombre de la comisión, repito, una cuestión personal, al menos con mi voto no va a contar la aprobación de este préstamo. Gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla, viuda de Boxia.
Muy buenos días. Si bien reconozco las necesidades del Chaco, el valor del trabajo que desarrollan ahí los menonitas, las necesidades de los ganaderos, etcétera, etcétera, también reconozco que es muy difícil oponerse a este préstamo cuando estamos hablando de una ruta para el trabajo, cuando estamos hablando de una ruta para la leche, cuando estamos hablando de una ruta para un sector terriblemente olvidado por todos los gobiernos colorados anteriores. El propio diputado Reimer, disculpe que lo cite, dijo, creo que desde el 86 o 2006, no entendí, pero no importa de qué año sea, el Chaco viene recibiendo promesas gobierno tras gobierno desde siempre. Y justo ahora, en pandemia, justo ahora que no tenemos un peso, justo ahora se decide hacer una ruta de 104 kilómetros que va a costar $235 millones. Difícil oponerse. Sin embargo, me opongo. No he visto de parte de este gobierno un solo esfuerzo en, por ejemplo, redestinar préstamos que no han sido ejecutados aún en su totalidad o que no han sido ejecutados luego, y redestinar eso a otras necesidades. No he visto ningún esfuerzo por bajar ese 80% del presupuesto de gastos destinado a sueldos. No he visto ningún esfuerzo por bajar ese 20% del presupuesto destinado a gastos de estructura. Y voy a repetir una vez más, un país que destina el 80% de sus ingresos a sueldos, el 20% de sus ingresos a estructura y el 100% de sus obras e inversiones están financiadas por préstamos, es un gobierno en quiebra. Y no he visto un solo esfuerzo para revertir o morigerar esta situación. Al contrario, he visto un ministro de Hacienda que corrió, que se fue, que le dijo a su hermano, basta, hasta acá llego. Grave, grave, grave. La recaudación no aumenta, los gastos rígidos no disminuyeron, al contrario. Han aumentado las obras superfluas e innecesarias, como un viaducto que une Ñuguazú con un centro de deportes de dudosa utilidad. Está terminando. Pregunto, ¿para qué sirve? Pregunto, ¿qué país necesita un viaducto que conecte el Parque Ñuguazú con un centro de deportes inutilizado, abandonado, en un momento de pandemia? ¿Qué país necesita un viaducto con diseño de Ñandutí que cruce de un parque a un centro de deportes en un momento que faltan camas? Pero nos toman por tontos. ¿Qué país necesita otro puente ahora? Si hemos padecido sin ese puente por años. Si el puente Remanso puede aguantar un año más, ¿por qué justo ahora se construye el puente? ¿Por qué justo ahora se construye la vía oceánica? Pero alguien se preguntó, ¿a quién le beneficia la vía oceánica? Esa ruta solamente le va a beneficiar a Brasil. Esa es la ruta que Brasil necesita para sacar sus productos al Pacífico, para sacar su soja al Pacífico. ¿Qué paraguayo va a usar la vía oceánica para transportar nada? ¿O los sojeros del este y del sur del país van a irse hasta el Chaco para usar la vía oceánica? Nunca escuché nada más estúpido. ¿Y los ganaderos para qué van a usar la vía oceánica? Para llevar sus animales a Bolivia, para llevar sus animales al Pacífico. Ese va a ser el corredor para Brasil. Ese va a ser el corredor brasilero. Tampoco estoy viendo que se preocupen en hacer ningún proyecto para mejorar el Chaco en ese lugar aprovechando la vía oceánica. Nos toman por tontos, pero de tonta no tengo un pelo. Esta cantidad de obras financiadas con préstamos es un sistema de financiación de campaña política para el ministro Wins. Eso es lo que se está haciendo. Se está financiando la campaña política del próximo candidato del movimiento Añeteté. Eso es lo que están haciendo. De tonta no tengo un pelo. Y no me pongan acá de manera extorsiva sentimentalismos del Chaco y sentimentalismos de la leche. Los menonitas saben de qué estoy hablando. Años les han mentido. Y ahora no le dan el préstamo porque les tienen consideración, les dan el préstamo porque necesitan financiar próximas campañas políticas. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Indudablemente que una obra de esta envergadura no se puede parar. Las argumentaciones de la que me precedió en el uso de la palabra justamente me facilita bastante ratificar mi posición de que esta obra es una deuda histórica con la gente que apostó al Chaco, que apostó a otros sectores de nuestra región cuando nadie creía. Y utilizo las expresiones de la colega donde dice que se le mintió varias veces y hoy no se le va a mentir. Hoy de ninguna manera es un proyecto que solamente busca un electorado, porque si hubiésemos pensado en el electorado, seguramente se invertiría en otras regiones. Lo que sí estamos apostando es en el pago de una deuda histórica al sector productivo. Aquellos conciudadanos nuestros que apostaron a un lugar inhóspito para generar polos de desarrollo que indudablemente sin una vía como la que se proyecta hacer, siempre va a estar con dificultades. Si hasta la fecha pudieron salir adelante y hoy constituyen inclusive una referencia de la producción, imagínense o imaginémonos, colegas, de cuánto sería o cómo sería con las comodidades propias de los tiempos que uno vive. Lo mínimo que se tiene que tener es una vía de comunicación acorde a lo que se merece el ciudadano que apuesta al desarrollo. Yo estoy plenamente de acuerdo de que podamos otorgar nuestro voto para la aprobación de este proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y cuya descripción muy claramente los colegas del presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos y también de la Comisión de Obras ha manifestado en relación a la descripción de en qué se va a invertir, en qué zona, qué kilómetro, en qué consistiría la inversión de estos recursos que estamos discutiendo. Y no estoy de acuerdo que por pandemia nosotros tenemos que parar la economía, porque eso es aparentemente lo que se pretende, que por pandemia no podemos hacer nada. Al contrario, en una etapa difícil donde no hay movimiento económico, donde están cerradas las fronteras, aún con la Argentina, inclusive en este caso, cuyo efecto es inmensamente perjudicial, por ejemplo, para la zona de Itapúa de Misiones, y ha sido por 6 meses un problema grave para el Alto Paraná y Canindeyú y Pedro Juan Caballero, con el cierre de la frontera con el vecino Brasil. Lo que tenemos que hacer es mover nuestra economía interna, y esta inversión es una forma de mover esa economía tan perjudicial y que tiene su efecto en la clase más desprotegida. Y hay ejemplos a lo largo de la historia de cuánto ha sido importante en una crisis, en una recesión, invertir recursos. Porque si estamos mal y a la par dejamos de invertir porque todo va a terminar y no es necesario invertir en uno u otro proyecto, no sé cuál va a ser la consecuencia. O sé perfectamente que va a ser una consecuencia drástica. Hoy no tenemos problema aún en gran escala de alimentación en los hogares. Pero estamos sintiendo en los asentamientos, en las clases populares, de que le cuesta al padre de familia, a la madre, mantener sus hijos. Tiene que recurrir a ollas populares, tiene que recurrir a otro recurso para poder mantener su familia. Necesitamos generar desarrollo, invertir, y más todavía en este caso, en el sector productivo, que reitero, es una deuda histórica que hay que reparar con ellos. Por eso yo estoy plenamente convencido de que mi voto no va a ser en vano. Al contrario. Y no se puede, presidente, colegas, dejar también de mencionar el aspecto sentimental cuando hablamos del Chaco.
¿cómo vamos a decir que no nos vengan con el aspecto sentimental cuando hablamos del Chaco? Yo no puedo olvidar a nuestros abuelos, bisabuelos, parientes que fueron a defender el Chaco. ¿Cómo no voy a hablar de sentimiento? Si podíamos agregar el sentimiento con mayor razón, tendríamos que hacer la obra, no solamente esta, sino otras que necesariamente tenemos que hacer en el futuro cercano. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Y hago uso de palabra también para explicar mi posición política en este momento muy importante, porque forma parte de las argumentaciones que ya lo he hecho en planteamientos de endeudamientos anteriores. Formaba parte de un paquete extremadamente significativo para el Paraguay para forzar su futuro. Y por eso es bueno justificar, y por eso hago uso de palabra, presidente, porque yo tengo un plan de desarrollo para el Paraguay al cual tengo lealtad y es mi compromiso como país. Y hay un plan de endeudamiento del gobierno para justificarse primero en la administración desde el punto de vista político, como para también beneficiar a veces grupos empresariales que solo tienen que construir y tienen intereses económicos solamente. Por eso en este momento tengo que ser claro en el sentido de decir de que acompaño un proyecto cuando coincide con el plan de desarrollo país que yo pienso, pero objeto cuando es un plan de endeudamiento del gobierno que solo beneficia a sus intereses particulares. Este plan de endeudamiento de 235 millones de dólares, para mí, ¿qué justifica? Porque en primer lugar, yo no estoy en contra del endeudamiento como estrategia para mejorar la administración. Sí estoy en contra del endeudamiento por otros objetivos ajenos al desarrollo nacional. Y en el plan de desarrollo nacional del Paraguay, el aspecto agropecuario es una de las claves. También podemos pensar en el empleo del conocimiento como desarrollo de tecnología para exportar conocimiento al extranjero, pero lastimosamente un gobierno jamás invirtió en el tema de la educación adecuadamente como para pensar que el Paraguay pueda hacer negocio con el uso del conocimiento y que lleva mucha inversión, lastimosamente. No tiene petróleo, no tiene otras riquezas, sí tiene energía, pero malgasta y negocia mal su energía y ojalá eso podamos cambiar también a corto plazo. Pero la agricultura y la ganadería y el aspecto agropecuario sí puede ayudar bastante al desarrollo, a pesar incluso de la falta de inversión en el tema del conocimiento y la tecnología, porque requiere incluso menor esfuerzo en ese tema. Por eso, en este paquete de deudas públicas, es importante también hablar del tema de la capacidad de pago. Y lo hemos encarado al ministro de Obras Públicas respecto a un proyecto la vez pasada que pocas veces discutimos en estas honorables cámaras cuando hablamos de endeudamiento. Pero es importante hablar en este momento que es el tema de la tasa interna de retorno con la inversión que se va a hacer, es decir, cuánto va a beneficiar económicamente al Estado después de un endeudamiento, es decir, cuál es el crecimiento económico que se plantea, incluido pagar las deudas y los intereses, y si el flujo de caja permitirá pagar esas deudas en el futuro o comprometerá otros aspectos económicos que van a ser excluyentes a otra política de Estado necesaria en el futuro. Y yo creo que este proyecto, desde ese punto de vista, también es justificable. Lastimosamente no es el único proyecto y paralelo a eso se están ejecutando otras políticas de endeudamiento lesivo y agresivo para los intereses nacionales, que solamente está con el objetivo de hacer caer un asfaltado cerca de las propiedades de un amigo para que pueda tener un valor extraordinario desde el punto de vista inmobiliario en otros casos seguramente para los intereses de su negocio. Hay asfalto que se construye para llevar a ciertas estancias de algunos influyentes y privilegiados. Esos son los endeudamientos que nosotros tenemos que objetar claramente. Y ni qué decir aquellos endeudamientos que se hacen con el objetivo de satisfacer ambiciones de consultora. Integrar, le pediría a los que trabajan en el Chaco en tierras inhóspitas desde hace mucho tiempo y a pesar de eso han logrado forjar el desarrollo no solamente de esa zona, sino han proyectado desarrollo para el Paraguay, les pido integrarse plenamente al Estado de Derecho paraguayo para formar parte finalmente del Estado paraguayo. Y ya que muchos colegas justifican en este momento que la pandemia en realidad es la excusa para hacer inversión de cualquier naturaleza, quiero decirles qué grande es la diferencia entre el gobierno de Federico en una época donde también se le cerró la frontera por cuestiones políticas en una coyuntura muy difícil, y este gobierno, porque Federico Franco en esa coyuntura logró estabilizar el Paraguay o mantener el equilibrio macrofiscal del Paraguay, y este va camino a un endeudamiento que probablemente va a afectar el desarrollo macroeconómico. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. También tengo mis cuestionamientos con respecto a este proyecto, presidente, pero le estaba escuchando a los colegas el tema de la ruta de la leche, que pasa a lugares donde hay también pueblos indígenas, caminos vecinales, parte del norte, el Chaco también, así que tampoco puedo ser ajeno a que si va a ser inversiones y va a haber mejora a sectores que de repente no se puede acceder con tema de mejoramiento de caminos, que es lo que hace que facilita que se pueda llegar, se pueda tener acceso a ese lugar, el desplazamiento de las personas, el desplazamiento de los productos. Bueno, y eso hace que se mueva el comercio, el turismo, el desplazamiento, inversiones inmobiliarias y muchas otras cuestiones, presidente. Yo entiendo el tema del préstamo. Me encantaría de repente ver otro mecanismo que no sea un préstamo, porque sabemos que eso endeuda a nuestro país y esto se paga a intereses y compromete a nuestra república. Pero es la yeyapota la andayarecoye tiene mecanismo con angaitego pea la... ¿Verdad, presidente? Sí. Y si vamos a probar y si va a ser oye yeyapota ni onda, ellos no yeyapomo ahí de allá. Jala oye yeyapota acompañamos a ah. Al menos hasta ahora voy a acompañar y más, presidente, porque orero huereco ahí la hora pedido y mío, colega diputado cuera. Justa es la tema de obras complementarias del segundo puente, hacia ayer, vete ahí la voto, la acompañamiento, porque hay potaco la mejora en todos los departamentos del país. De Catuico se hace egoísta solamente ese departamento. A ver, oñego la colega Reime ahí, a Endúchupe. Oye, ure la colega diputado. Hacia acompañada, no hay por y problema, ñame. Esta es la ñan de votos y en eso unido consiste la democracia. Oñico alguno y posible que oye presentar proyecto. Oñe Puruca tú o denunciar a diputado porque no gusta y chupar el proyecto. Mayo pea. A peor la hora de función. Ahorita la proyecto descabellado, no, pero a peor oye debatita, oye votata. Mayo pea. Vamos a censurar el derecho. ¿Cómo se dice? Inherente de la Cámara de Diputados. Hoy estuve acompañando al presidente de la, al intendente de Embagaracayú y al presidente de la Junta. Le agradezco a la viceministra de Hacienda que nos recibió muy amablemente. Estuvimos conversando y a raíz de eso ojalá se va a comunicar con el ministro de Hacienda para ver, para llegar a un camino. Ahí acá que está el presidente Obra, aquí en la Comisión de la Cámara de Diputados, seguro que está en conocimiento el asfalto, este Puerto Indio cruce en Baracayú. Esa es una obra espectacular. Y le dije a la viceministra, a mí no me gusta acompañar los proyectos que va a fortalecer al país y a las instituciones, y este asfalto de cruce en Baracayú, Puerto Indio, va a generar más ingresos. Desde ya generó, la vez pasada, 150 millones de dólares con el tema de la aduana que tenemos ahí, el puerto, porque cada día ingresan 200, 300 camiones que pagan su tasa, que pagan su impuesto, que pagan su canon. Y si hay una mejora de camino, más camiones van a venir que van a hacer más ingresos para el Estado. Y eso le comuniqué a la viceministra. No es un asfalto que se va a hacer por hacer nomás. Y así también este tema de las obras complementarias. Ellos estaban manifestando ahí frente a la hacienda, inclusive están, creo, también de manifestación allá. Hay una fila de camiones y espero al querido ministro Llamosa, creo que es de Hacienda ahora, que escuche. Y por favor, solamente yo necesito, ministro, que le dé una respuesta y le diga nomás, este año no se va a poder, el año que viene, fecha, día, hora, para que esa gente pueda tener una respuesta y una solución. Así que, y esto es un tema, sabemos que el tema de los préstamos no da gusto, pero tengo una idea, colega, el año que viene voy a estar trabajando un proyecto para poder ingresar más recursos al Estado, ojalá pueda tener ese acompañamiento. Así que acompaño este proyecto a pedido especialmente de los colegas, y así también, presidente, el acompañamiento para las obras complementarias y para el asfalto cruce Baracayú-Puerto Indio. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente, colegas. Parece que todo está mal porque ponerle de ejemplo al gobierno de Federico Franco es lo peor que puede haber. Entonces empezamos mal. No lo tomaría como ejemplo. Empezar, presidente, diciendo de que dotar de infraestructura vial al Chaco paraguayo es instalar soberanía. Dotar de infraestructura vial al Chaco paraguayo es hacer justicia. Es hacer justicia, como lo decía un colega que me antecedió, con las 30.000 almas de soldados paraguayos que lucharon y defendieron esa tierra gloriosa que llamamos y denominamos, gracias a ellos, Chaco paraguayo. Y es un compromiso de todos los gobiernos, y debe ser de todos los que pasarán, desarrollar el Chaco paraguayo. O los asuncenos quieren para tener sus estancias nomás ahí y no desarrollar. No vamos a ser muy caro. ¿Para qué? O para ir a correr su famoso rally. Para eso nomás, totalmente equivocado. Este endeudamiento que lo asumimos dentro de la bancada es pagar deudas con los hermanos indígenas, pagar deudas con los hermanos paraguayos que habitan esa zona, pagar deudas con los hermanos menonitas que estuvieron en el peor momento y cuando nadie quería ir a habitar el Chaco Central. Y me refiero al Chaco Central, a los dos departamentos, específicamente Boquerón y Presidente Hayes, que juntos tienen más del 50% de población indígena. O todos los gobiernos que van pasando van a seguir robando a nombre de los indígenas. Hubo un gobierno que puso hasta a una presidenta indígena, pero sin resultados. Me acuerdo y doy un número con 0,5% de Tecoponá para el Chaco paraguayo. Hubo un gobierno, que es el anterior, que no puso a un hermano indígena como presidente. Pero sí, y eso al que le gustan los números tiene que ver, construyó más de 6.000 viviendas para los hermanos indígenas. Más de lo que construyó probablemente Federico Franco. O sea que es más. Más de lo que construyeron todos los gobiernos anteriores en 5 años, se construyó para las familias indígenas. Y tienen una cobertura del 100% de Tecoponá. Y fue en el periodo anterior. Hablaron, presidente, de la bioceánica. Me tengo que referir a la estrechez mental que se tiene al no ver lo macro que significa tener una salida al Atlántico y al Pacífico. Mientras países como Perú, Bolivia, Brasil ya estaban diseñando una bioceánica de Atlántico a Pacífico, de Pacífico a Atlántico, de casi 3.755 kilómetros. Nosotros, me acuerdo, en el 2015 se firmaba un acuerdo con otros países. Y cito esos países: Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. Y donde la misma ruta bioceánica solamente tenía 3.000 kilómetros. E imagínense el desarrollo que va a ser para el Chaco paraguayo tener una bioceánica. No va a ser para llevar soja. Soja nomás van a llevar. ¿Y qué? ¿Cuál es la producción que más tenemos en el Paraguay? ¿Soja, Catú? O la soja podemos tener en la región oriental nomás. En el Chaco paraguayo ya se está cosechando, cultivando soja. Entonces, presidente, por todas esas consideraciones y porque también tenemos un municipio nuevo que se llama Campo Acebal, donde va a llegar este asfaltado que nos merecemos también nosotros los chaqueños, y como habitante de ese departamento, como diputado de este departamento, no puedo salir en contra de un proyecto que va a desarrollar mi amado Chaco paraguayo. Es todo, muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Gracias, presidente. Y hoy nuevamente, lastimosamente, nos toca tomar una decisión muy importante para lo que significará la economía nacional, que pretende financiar una obra que a lo mejor no se puede dejar esperar, pero que lastimosamente no existe otra fórmula planteada por el Poder Ejecutivo, que es la financiación de obras con capital externo. No se hizo mucho históricamente la mejora del gasto público, la mejora de la recaudación tributaria, la formalización de la economía, pero atendiendo a que en esta zona en particular tenemos una actividad productiva muy importante y que aporta en gran porcentaje al Producto Interno Bruto de la Nación, y que entendemos que esta inversión es estratégica para el desarrollo no solamente de ese sector, sino que, o sea, del Chaco paraguayo y de la economía nacional, porque estamos hablando del sector productivo agropecuario. Nosotros tenemos que ser conscientes de que como país la mayor riqueza que tenemos es esa riqueza natural que nos convierte en un país productor de alimentos para el mundo, y que las políticas económicas y estratégicas tienen que tener directa relación con la maximización de la producción agropecuaria, que es nuestro mayor potencial. Fui el sábado al lanzamiento del calendario agrícola del Chaco Central en Cruce Pioneros, y le escuché atentamente a un productor diciendo con mucha convicción de que no queremos subsidios, ningún aporte estatal directo, solo solicitamos las condiciones para trabajar, producir y transportar nuestra producción en todo tiempo a los mercados de consumo o exportación. Solamente eso pedían. Y es importante saber de que los habitantes del Chaco, a fuerza de trabajo, de constancia, dedicación, disciplina y cooperativismo, y con una nula injerencia del Estado, han logrado convertir al árido Chaco en un polo de desarrollo agropecuario. Hoy se habla de agricultura en esa zona del país. ¿Quién hubiese pensado años atrás de que podíamos hablar de agricultura en esa zona? Entonces nos ponemos a pensar qué es, ponemos en la balanza qué es lo que más conviene al Paraguay. Y una inversión estratégica que no se puede dejar esperar y que alguna vez luego se hará. Entonces, ¿por qué vamos a prolongar en el tiempo? Si alguna vez tenemos que tomar la decisión, tomemos hoy esa decisión. Porque significará estratégicamente desarrollo exponencial de la producción agropecuaria. Y haciendo un análisis económico, esta inversión financiada con un capital externo, que no es, desde mi punto de vista, lo ideal, sí tendrá una tasa interna de retorno. Los que conocen de economía y hacen un análisis financiero de un plan de negocio conocen lo que es la tasa interna de retorno. Que con el tiempo volverá esta inversión rentable para el Estado, porque habrá superproducción agropecuaria y que generará eso con el tiempo aumento de ingresos tributarios. Entonces, con ese análisis vamos a indudablemente acompañar la inversión de este trabajo, de esta obra de infraestructura que garantiza la conectividad y el tránsito de todo tiempo, no solamente de turistas, no solamente de transeúntes, sino que de la producción de alimentos que tiene que ser consumido en el Paraguay y debe ser exportado a otros países del mundo. Por eso digo yo, no es lo ideal, uno hubiese esperado de que la financiación de estas obras sean provenientes de recursos genuinos del Estado paraguayo. Hoy no tenemos ese trabajo, lastimosamente, que siempre criticamos desde la oposición, de que no se hacen la reducción de los gastos rígidos, no se trabaja en la formalización de la economía, en el aumento de los ingresos tributarios, etc. Pero como que año tras año, en épocas de lluvia, en épocas de dificultad de tránsito, inclusive en épocas de sequía, vemos a productores en la necesidad de derramar la leche en la ruta, vemos a productores perder lo producido con mucho esfuerzo y sacrificio y sin un solo aporte del Estado paraguayo. Por eso, no en apoyo al gobierno, sino que en apoyo de esos seres humanos, patriotas, quienes aportan con dedicación, trabajo y mucho sacrificio el desarrollo de la nación. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero decir gracias. Agradecerle a todos los habitantes del Chaco, a todos los trabajadores, a los productores, por todas estas décadas de estar trabajando en silencio. Yo no recuerdo, tal vez alguien me corrija, que ellos hayan cerrado alguna vez algún camino para reclamar que no tienen vías de acceso a la civilización, porque a veces quedan totalmente incomunicados por el estado de las rutas, ¿verdad? Yo no recuerdo, solamente veo en ellos mucho trabajo, mucha dedicación. Me tocó conocer la historia de la gente de Loma Plata, ver las fotografías de cuando se instalaron en un terreno totalmente inhóspito, donde, al igual que muchos otros menonitas, han fallecido en el intento de sacar adelante la producción en el Chaco paraguayo. Cierto lo que dicen los colegas, nos estamos endeudando mucho, pero este es uno de los préstamos más justificados, creo yo, de todos aquellos que hemos aprobado en este periodo parlamentario. Es una reivindicación histórica. Y decía una colega, hay que no se recauda. Ellos son uno de los mayores aportantes al fisco. Y no le damos lo básico, que son buenas rutas, para que no se pierdan millones de litros de leche. No le damos la facilidad de llegar a los puntos de venta de una manera más fácil. Es una deuda más, sí, pero es una de las más justificadas de los últimos tiempos. Básicamente, señor presidente, manifestar eso, yo creo que los colegas ya han manifestado todos los aspectos técnicos de este préstamo, ya no hace falta volver a repetirlos, pero decirles gracias y decir por fin un préstamo para este sector olvidado y que tanto da a nuestro país. Muchas gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Walter Hans.
Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Mi deseo de pronta recuperación a los colegas con COVID, principalmente al querido amigo Hugo Capurro. Mucha fuerza desde aquí. Este tema, presidente, lógicamente reaviva un poco la confrontación entre la razón y el sentimiento, porque hasta emociona escuchar la necesidad de que sea reivindicado el Chaco paraguayo en lo que hace, sobre todo al desarrollo y a la infraestructura necesaria para que ese crecimiento increíble que tuvo la región pueda ser sostenido también y hacerlo mucho más sustentable desde el Estado. Nadie niega la tremenda necesidad de infraestructura, nadie niega el atraso en ese sentido que tiene esa región del Paraguay y nadie niega los méritos de muchos sectores que con trabajo y sacrificio han hecho de una zona inhóspita un lugar, un polo de desarrollo demasiado importante para el Paraguay. Es cierto también lo expresado en cuanto a la inversión que debe hacer el Estado y el retorno que eso va a tener fundamentalmente en la sostenibilidad de la actividad económica, que redundará en el pago de tributos al Estado por la renta generada por ese trabajo. Pero yo, presidente, no puedo dejar de mencionar la utilización mediática que se hace de estas obras que son de alguna manera el resultado de el acompañamiento del Congreso al Ejecutivo para la generación de estos créditos, que no lo vamos a pagar nosotros, mucho menos lo va a pagar el presidente de la República, probablemente lo van a pagar con mucho esfuerzo nuestros nietos y nuestros bisnietos cuando tengamos que afrontar en los próximos 15, 20 o 30 años tener que honrar la deuda pública. Entonces, casi, no sé si genera rechazo, pero sí, por lo menos molesta cuando se hace de este tipo de obras un autobombo innecesario. Es cierto, hay muchas obras hoy en ejecución que hay que aplaudir, pero también hay que ser consciente que estas obras no se hacen por una gestión impecable nada más, no se hacen porque se generó ahorro en el gasto público, no se hace porque se redujo el porcentaje de los gastos rígidos del Estado, sino se hace con el dinero de más fácil obtención, que es el de los créditos internacionales. Sema que tú se guapo, está presidente de la Unión, y me dice la plata, todo a tu ya, la sede de la plata, ja. Se guapo, está ahí, se catupurito, está ahí, allá pota, pero no podemos, presidente, dejar de ver el futuro, no podemos dejar de mirar el futuro. Y esta misma gente que hoy hace de esto una propaganda mediática increíble. A mí me molesta cuando veo pasacalles agradeciéndole a Marito, y lo digo con mucho respeto, presidente, por obras que se generan, porque son, es nomás luego consecuencia de un Estado hoy consciente del atraso que tenemos, pero que debe ser consciente también que estas obras que hoy vamos, estos créditos que vamos a aprobar, serán en el futuro un tema de preocupación para quienes van a venir después de nosotros, porque probablemente el nivel de endeudamiento, y en esto no me canso de decir, probablemente el nivel de endeudamiento que vamos a dejar nosotros a los que nos sucedan en el Congreso y en el Poder Ejecutivo van a ser una pesada carga pública que va a requerir probablemente de los que vengan el achicamiento drástico del Estado, porque si no, no vamos a tener posibilidades de cubrir ni de honrar la deuda del Estado. Entonces, presidente, acompañar de alguna manera, sí, este proyecto de ley que significará un tremendo impulso al Chaco paraguayo desde el desarrollo y desde la infraestructura. Pero pedir, por favor, presidente, que esto después no se utilice como una promoción ni personal de algún funcionario público, ni mucho menos de hacer de esto sacar algún tipo de provecho mediático, porque probablemente estas obras que se van a encarar con estos créditos van a significar un gran sacrificio para las generaciones que van a venir. Yo quiero dejar constancia de eso, presidente. Yo voy a acompañar este proyecto de ley porque creo que el Chaco se merece de alguna manera darle ese impulso, pero no perdamos de vista que esto va a significar también un tremendo esfuerzo para que los que van a venir después de nosotros, y reitero, que hagamos de esto una causa que no sea simplemente para el autobombo y la promoción de algunos actores que hoy circunstancialmente ocupan cargos en el Ejecutivo. Mi acompañamiento y mi respaldo, presidente, a este proyecto de ley que, reitero, será un tremendo impulso a una zona sacrificada de trabajo y ejemplo para el Paraguay como es el Chaco paraguayo, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Edgar Ortiz.
Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. Y los perros van a decir nuevamente préstamo. Pero yo voy a aplaudir este pedido de préstamo. Porque este sí que es justificado, como estaba diciendo algunos colegas, préstamo justificado, porque estamos hablando de una ruta de la leche que ojalá aturbinemos la producción de la famosa leche. Esto tiene que estar aturbinado. Ojalá que podamos producir el triple de la cantidad de leche, porque alguna vez tenemos que pagar este tema de la ruta, la famosa ruta. Y espero también que el gobierno en este próximo año nos pueda hacer un conversatorio con todos los actores políticos para justamente hacer una hoja de ruta compartida. Y que no estemos haciendo proyectos alegres, proyectos frescolín, ya chupé, solamente para poder justificar las deudas. Este proyecto está justificado. Los próximos vamos a tener que exigir un proyecto que diga plazo, ¿de dónde vamos a quitar la plata para pagar? Y lógicamente que alguna vez hay que pagar si va a aumentar la producción. Por eso yo les digo al gobierno, apueste a la producción. Porque así debemos, sin apostar a una producción, a la larga vamos a entrar en default. Porque todos nuestros proyectos fueron frescolines, sin posibilidad de recuperar. Y me voy a referir a lo de mañana también. Mañana viene la famosa el pedido de préstamo por la obra complementaria de del segundo puente. Algunos ya nos piden ya apoyo. Resulta que la obra complementaria es más caro que el propio puente. Resulta que no tenemos listado de la gente que pueda ser indemnizada. Y yo le pregunto, ¿la obra complementaria en qué va a beneficiar? ¿Por qué tenemos que deber? Ya estamos en el puente. ¿Por qué no podemos quitar algún beneficio de ese puente y empezar a construir la obra complementaria? Me parece famoso Yeupaya la obra complementaria. Porque no puede estar más caro que el puente. No puede, pico, del beneficio ya del puente, empezar a invertir en la obra complementaria del propio, como le dice, del propio cuero sale la correa. Ese es lo que vamos a empezar a objetar. Vamos a empezar a objetar los préstamos de proyectos frescolines, donde no tenga recuperación los famosos préstamos. Los próximos proyectos que el gobierno quiera presentar, vamos a estudiar ya si hay alguna posibilidad de que tenga un retorno, a qué plazo y si tenemos alguna posibilidad que con el retorno se pague la deuda. Yo creo que ya estamos muy endeudados, pero esta clase de proyectos donde se apuesta a la producción como es la ruta de la leche, tiene el apoyo nuestro. Y va a tener siempre apoyo todas las obras que puedan tener algún retorno. Y lo de mañana, yo le hago ya un toque de atención a los colegas de la famosa préstamo de la obra complementaria. Sinceramente, estoy poniendo una lupa sobre ese proyecto para poder mirar si algún retorno puede tener a la República del Paraguay y no estar endeudando, no hasta la coronilla sin posibilidad de retorno. O sea que todos los préstamos que pueda venir, el gobierno tiene que dedicarse a enviarnos otro proyecto de la cual, donde diga cómo y cuándo y de dónde va a salir para pagar esos préstamos. Mi apoyo para esta ruta de la leche, que ojalá tenga mucho más leche de lo que hoy producen. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. He escuchado la argumentación, me pareciera que estamos todos, por lo menos una amplia mayoría, de acuerdo. Tenemos 10 puntos en el orden del día, tenemos una interpelación y tenemos sesión ordinaria mañana. Solicito cierre de debate, presidente. Gracias.
¿Hay oposición al cierre de debate? Vamos a... Tiene uso de palabra sobre la moción de orden. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente y colegas, yo le pido encarecidamente al diputado, ¿cuántos oradores me puede repetir, señalar la presidencia quedan?
10 oradores.
Presidente, la bancada del Partido Encuentro Nacional todavía no habló. O sea que no puede ser, presidente, que se esté articulando nuevamente el cierre de debate porque un grupo de diputados, casi nadie argumentó en contra, presidente, y yo quiero hacer uso de la palabra. Le pido encarecidamente al diputado Justo que retire, por favor, porque es injusta su moción de cierre de debate. Porque no importa si es larga la sesión y si tenemos una interpelación, presidente. Nosotros tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista con respecto nada más y nada menos que al endeudamiento de 235 millones de dólares más para nuestro país, presidente. Yo quiero pedir realmente que seamos considerados, sí, pues, porque si no vamos a estar intentando y inscribiéndonos rápido, presidente, para no... Escuchamos y le escuchamos con paciencia hablar a todos los colegas. Entonces yo te pido, presidente, que por favor, es antidemocrático cerrar el debate, presidente. No se puede así sesionar en un tema de vital importancia.
La moción de orden admite un breve debate. Por favor, si puede redondear, señora diputada.
Y yo pido que se vote y que se vote nominal, presidente. No es luego que se vote así, a brazo alzado. Que se vote nominal, presidente, porque me opongo a que este país, al que pretendemos endeudar con la friolera suma de 235 millones de dólares, se tenga que cerrar el debate. Gracias. Es injusto, presidente querido. Sí. Es injusto, colega, y yo le llamo, diputada, a una reflexión. Si puede, no se puede
redondear la palabra, presidente.
Y estoy redondeando, presidente. Por favor, y estoy diciendo que se vote. Y que se vote nominal este cierre de debate, presidente, porque está mal lo que hace. O que retire la moción. 10 colegas nomás faltan. Y 3 minutos cada uno, 5 minutos no es nada, presidente.
Diputada, tengo que poner a consideración. Hay una moción de orden de cierre de debate y hay una moción de que la votación sea nominal. No hay oposición, entonces vamos a pasar a votación nominal. Diputado Justo Zacarías.
Yo, con toda sinceridad, comprendo la intención, la necesidad a veces de debatir un poco más. Pero, presidente, tenemos 3 sesiones, tenemos limitaciones de salud, tenemos problemas de contagio y nosotros vamos a seguir debatiendo sin edir las cuestiones, presidente, y vamos a votar nominal una cuestión, una moción de orden. Me parece absolutamente absurdo. Me opongo a la votación nominal, presidente, aunque probablemente se vaya a hacer, pero me opongo y votemos la moción de orden, presidente. Gracias.
Sí, pero hay una moción de que el voto sea nominal, diputado. Tengo que someter a consideración. A consideración. Y sí, así es. Por eso voy a someter a consideración, presidente. Los que estén a favor del voto nominal se servirán votar en positivo. Y los que estén en virtual, exhibir la tarjeta verde. Los que estén en contra, en negativo. Y los que estén nominal, exhibir la tarjeta roja. A votación. Diputado Latorre hace constar su voto en negativo. Suficiente voto para el voto nominal. Pasamos a llamar lista por secretaría. Los que estén a favor del cierre de debate, votarán positivo o cierre de debate. Los que estén en contra, negativo o en contra del cierre de debate.
Diputado Pedro Aliana. Diputado Pedro Aliana.
A favor del cierre.
Diputado Julio Mineuro.
Cierre de debate.
Diputado Jorge Ábalos.
En contra.
Diputado Hugo Ramírez. Diputado Hugo Ramírez. Ausente. Diputado Juan Carlos Osorio.
Cierre de debate.
Diputado Sebastián Villarejo. Diputada Celeste Amarilla.
En contra de la intolerancia y la falta de argumentos, que continúe el debate.
Diputado Raúl Latorre.
A favor, presidente.
Diputado Arnaldo Samaniego. Diputado Arnaldo Samaniego. Ausente. Diputado Sebastián García.
En contra.
Diputado Emilio Pavón.
En contra.
Diputado Luis Urbieta.
Por el cierre de debate, presidente.
Diputado Arnaldo Rojas.
Cierre de debate.
Diputado Freddy de Clesis.
Cierre de debate.
Diputado Ariel Villagra.
En contra.
Diputado Ariel Villagra.
Diputado Vicente Rodríguez.
Cierre de debate, presidente.
Diputado Pastor Vera.
En contra del cierre.
Diputado Pastor Soria.
Cierre de debate.
Diputado Eri Valdés.
En contra.
Diputado Nazario Rojas. Diputado Nazario Rojas.
Cierre de debate.
Diputado Carlos López.
En contra.
Diputado Roberto González.
Cierre de debate.
Diputado Ever Noguera. Diputado Ever Noguera. Ausente. Diputado Eusebio Alvarenga. Diputado Eusebio Alvarenga, ausente. Diputado Fernando Ortellado.
Por el cierre de debate, presidente.
Diputado Edgar Espínola.
Cierre de debate, presidente.
Diputado Enrique Usarquis. Diputado Enrique Usarquis, ausente. Diputado Miguel del Puerto.
Cierre de debate.
Diputada Esmerita Sánchez.
Cierre de debate.
Diputado Hugo Ibarra.
Cierre, presidente.
Diputado Celso Kennedy.
En contra del cierre.
Diputado Avelino Dávalos.
¿Qué hora? Viste, nosotros con Horacio tenemos a las 10 una reunión. ¿No puede ser peor de las 8 por ahí el jueves?
Walter, tu audio. Walter.
Ah, bueno.
Diputado Avelino Dávalos. Ausente. Diputado Roque Sarubi.
Cierre de debate.
Diputado Walter Harm.
Cierre de debate.
Diputado Edgar Ortiz.
Qué manera de perder nuestro tiempo, cierre de debate. O sea, qué disparatero que somos.
Diputado Colin Soroka. Diputado Colin Soroka. Ausente. Diputado Hernán Rivas.
Cierre de debate.
Diputado Fernando Orelloni. Diputado Fernando Orelloni. Ausente. Diputado Rubén Balbuena.
A favor del cierre de debate.
Diputado Derlis Maidana.
Cierre de debate.
Diputado Hugo Capurro. Ausente. Diputado Miguel Cuevas.
Cierre de debate.
Diputado Tomás Rivas.
Cierre de debate.
Diputado Esteban Samaniego.
Cierre de debate, presidente.
Diputado Justo Zacarías.
Cierre de debate, presidente.
Diputada Roya Torres.
En contra.
Diputado Ulises Quintana.
Cierre de debate.
Diputado Carlos Portillo.
En contra.
Diputado Ramón Romero Roa.
Me abstengo, presidente.
Diputado Jorge Brites.
Esto continúa la debate, presidente.
Diputado Manuel Trinidad. Diputado Manuel Trinidad. Ausente. Diputada Blanca Vargas.
Cierre de debate.
Diputado Ángel Paniagua.
Cierre de debate, presidente.
Diputado Sergio Rojas. Diputado Sergio Rojas. Ausente. Diputado Néstor Ferrer.
A favor del cierre de debate.
Diputado Edgar Acosta.
En contra del cierre de debate.
Diputado Erico Galeano.
Por el cierre de debate.
Diputado Tito Ibarrola.
En contra del cierre de debate.
Diputado Marcelo Salinas. Diputado Marcelo Salinas, ausente. Diputada Katia González.
Advirtiendo a la ciudadanía del avance de un neostronismo, de un neoconservadurismo peligrosísimo para la democracia. Voto en contra de los principios que sostienen las deleznables posturas que pretenden amordazar las voces críticas del Poder Legislativo. Voto en contra del cierre de debate, a favor de la libertad de expresión, a favor del ejercicio legítimo de los derechos que tenemos los diputados para hablar y sostener posiciones en representación de las personas que nos pusieron
diputada
en ese
del
lugar.
Pilar Medina.
En contra, presidente.
Gracias, presidente. Y yo voto a favor del cierre de debate y que se lleve a votación este importante proyecto que le va a traer beneficio y progreso al Chaco, presidente. Gracias.
Diputado Rodrigo Blanco. Diputado Rodrigo Blanco.
¿Qué me
votan? Ausente. Diputada Jazmín Narváez. Diputada Jazmín Narváez.
A favor del cierre de debate.
Diputada Rocío Vallejo.
En contra.
Diputada María López Rotela.
Diputada.
Cierre del debate. Cierre del debate.
Diputado Carlos Núñez.
Por el cierre de debate.
Diputado Carlos Rejala.
Cierre.
Diputado Juan Carlos Galaverna.
Cierre de debate, presidente.
Diputado Salustiano Salinas. Diputado Salustiano Salinas.
No se escucha tu audio, diputado.
En contra del cierre de debate.
Diputada Norma Camacho.
Presidente.
En contra del cierre de debate y lamentando que la plenaria no permita a mí, que mi partido, el Encuentro Nacional, pueda expresar su opinión. Lamentable.
Diputado Tadeo Rojas. Diputado Tadeo Rojas. Ausente. Diputado Celso Maldonado.
Cierre debate.
Diputado Carlos Silva.
En contra del cierre de debate.
Diputado Robert Acevedo.
Que siga el debate.
Diputado Juan Acosta. Diputado Juan Acosta. Ausente. Diputada Cristina Villalba. Diputada Cristina Villalba. Ausente. Diputado Teófilo Espínola.
Contra del cierre de debate.
Diputado Basilio Núñez.
Presidente, ya que se declaró libre, yo creo que puedo hablar también y decir por qué estoy a favor de esta moción de orden de que se cierre el debate. En contra del neoluguismo, del neo-efrainismo, del neo-franquismo, totalmente en contra y a favor del respeto de nuestro reglamento interno, donde estipula que cualquier diputado puede pedir cierre
de
debate.
A él le pueden escuchar es que, todo, ¿verdad? Porque a mí me
No, presidente, y terminaba. No es contra la colega, solamente creo que en el libro que escribió sobre técnica legislativa, y ella habló durante una moción de orden casi 3 minutos. Entonces, por el cierre de debate. Es todo, presidente.
Diputada Marlene Ocampos. Diputado Edwin Reimer.
Hola, por el cierre del debate.
Suficiente mayoría por el cierre de debate, queda cerrado el debate.
Presidente,
a consideración en general el proyecto en estudio. Los que estén a favor de la aprobación se servirán votar en positivo y quienes están en forma virtual exhibirán la tarjeta verde. Quienes estén en contra, en negativo y en virtual, la tarjeta roja. A votación. Diputado Salustiano Salinas hace constar su voto en positivo. Suficiente mayoría, queda aprobado en general. Diputada Blanca Vargas hace constar su voto en positivo. Diputado Freddy Esclesis en positivo. Diputado Tadeo Rojas en positivo. Diputado Avelino Dávalos en positivo. Queda aprobado en general, estudio en particular.
Artículo primero.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado.
Artículo tercero.
A consideración, aprobado.
Artículo cuarto.
A consideración, aprobado.
Artículo quinto.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo de forma. Queda sancionado el presente proyecto y se remite al Poder Ejecutivo. Siguiente punto, el orden del día.